Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. El motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia es para conocer al Señor, para poder llenarnos del conocimiento del Todopoderoso. Somos una familia, todos queremos lo mismo, queremos conocer, queremos crecer, queremos llegar al objetivo que tiene Dios para nuestra vida, que es el de conocerlo profundamente, el de conocer el plan que Él ha diseñado para nosotros desde la eternidad pasada. Entonces, vamos a tomar un minutito antes de todo para poder iniciar y para entender la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, una natural y una espiritual. Y claro está, la capa natural simplemente es para las personas que no han conocido al Señor, personas que están fuera de comunión con el Señor. Y una persona puede leer la Biblia, pues, y llegar a entenderla académicamente, pero no causa crecimiento espiritual. Causa crecimiento espiritual cuando estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. Es parte del misterio de la iglesia. Nosotros estamos en el misterio, y el misterio tiene que ver con la información que tiene la palabra de Dios para nosotros. Es espiritual, para sus hijos espirituales. Y todos somos hijos de Dios en el momento de creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en el Señor Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, nos da la vida eterna gratuitamente. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó por nosotros. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros desobedecemos. Y claro está, al desobedecer a Dios, no cumplimos sus normas perfectas, sus normas y sus principios perfectos, sino cada cual hace su vida como le da la gana y echa a un lado los preceptos divinos, y por eso, pues, no llega a conocer a Dios, porque hace caso omiso del Evangelio, del hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados en la cruz. Y claro está, es algo maravilloso, porque aquí tenemos algo del Antiguo Testamento, cómo se hacían estos holocaustos en el Antiguo Testamento, y era una manera en que le enseñaban al pueblo de Israel cómo el cordero que se sacrificaba pagaba por los pecados del pueblo de Israel. El justo por los injustos, el que no había pecado por los que pecan. Entonces, una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entramos en la familia real de Dios, tenemos vida eterna, y ahora podemos alimentarnos con la palabra de Dios, que causa un crecimiento espiritual extraordinario y nos hace conocer el plan de Dios para nuestra vida, para no andar, pues, descabezados. Nosotros tenemos muy poco tiempo en este planeta, no sabemos todas las cosas, no sabemos lo que vamos a encontrarnos el día de mañana, es más, no sabemos lo que vamos a ver dentro de 2 horas, salimos a la calle y no sabemos. Pero Dios sí, Dios sabe todas estas cosas, y Dios diseña el plan para nuestra vida para que nosotros tengamos lo máximo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, ¿cómo se llega al objetivo? Conociendo la palabra de Dios. Para eso está la iglesia. Para no es una religión de golpe de pecho ni nada de eso, sino simplemente venimos aquí para obtener la palabra de Dios, el conocimiento divino del Creador, para que nosotros podamos caminar de la manera correcta. Entonces, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión, si es necesario. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, pues podemos entender toda la parte espiritual de la Biblia y podemos darnos cuenta de que hay algo invisible que es superior a lo que se ve. Nosotros caminamos por la parte visible porque tenemos estos ojos que ven todo lo visible, pero no podemos ver lo invisible. Eso se tiene que ver con los ojos espirituales. Entonces, tomemos un minutito para que en la intimidad de nuestra alma podamos hacer uso de la confesión de nuestros pecados a Dios Padre, e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo lo que preparaste para nuestra vida, porque sabemos que es para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. De ahí estamos, pues, haciendo un estudio histórico de todo lo que se encuentra en el libro de Daniel, porque resulta que lo que se ve en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todo, en el libro de Apocalipsis no hay nada que no podamos entender, porque todo está arraigado en lo que le dijo a los profetas anteriormente el Señor. Entonces, primero que todo, estamos en el capítulo 13, les voy a leer la opción del 1 al 10 que tiene que ver con el anticristo. Esta es la persona que va a gobernar en el transcurso de la tribulación al pueblo de Israel, es más, al mundo entero. Esta persona va a estar poseída por el demonio, por Satanás, básicamente, y va a tener una inteligencia extraordinaria, y con esa inteligencia él va a poder gobernar el mundo entero. Las personas lo van a seguir con ánimo, con alegría, con desenfreno, porque puede motivar a las masas debido a su gran inteligencia. Y pero son personas que no conocen a Dios, son personas que han sido engañadas por la mentira y viven la mentira. Entonces, pero dentro de ese transcurso de tiempo también les he dicho que va a haber el periodo de evangelismo máximo que ha existido en la faz de la tierra, bajo condiciones horribles, pero las personas, debido a la presión que van a sentir, van a creer en el Señor Jesucristo y van a poder ser salvos. Ahora, el hecho de que crean en el Señor Jesucristo no significa que no pueden ser martirizados. Es más, es debido a que creen en el Señor Jesucristo que van a ser perseguidos. Pero a ellos no les va a importar. ¿Por qué? Porque Dios los prepara. El asunto es que Satanás quiere destruir a todo lo que sigue a Dios y quiere eliminar todos los rasgos de lo que es el plan divino para la raza humana. Entonces, permítanme leerles esta porción de Apocalipsis 13, 1 al 10. Estos 10 versículos tienen que ver con el anticristo. Y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Si nosotros leemos esto, imagínense una persona que no conoce la palabra de Dios, un incrédulo, lee esto y no entiende absolutamente nada de lo que esto dice. Porque lo que está presentando aquí es una bestia rarísima, que tiene, imagínense una bestia que tiene semejante a un leopardo, con pies como de oso, boca como de león, y el dragón le dio su poder y trono y autoridad. Un dragón le da el poder a una bestia que tiene una configuración de como injerto de animales, como quien dice, ¿verdad? O sea que es difícil entenderlo, pero nosotros ya lo entendemos porque hemos hecho el estudio del libro de Daniel y nosotros sabemos que la bestia es semejante al leopardo. ¿Y este leopardo quién era? Grecia, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. ¿Y quién era? Después habla de pies de oso. ¿Quién era el oso? El imperio medo-persa, que tenía el lomo más alto que el otro, ¿verdad? Y después habla con una boca de león. ¿El león a quién figura? Él era el rey, el imperio babilónico, el imperio más grande. Estos grandes imperios eran representados con la estatua que tenía la cabeza de oro, que es el león, que es Nabucodonosor. Después tenía el pecho de plata, que era el imperio medo-persa, con dos brazos, y que también lo vemos como el carnero. O sea que son nombres que utiliza y son visiones que utiliza la Biblia para hablar de los imperios de Satanás. O sea, que han existido y que han sido perfeccionados a través de los tiempos. Finaliza en esta parte con el dragón que le da su poder. Es una bestia, la bestia en sí es la cuarta bestia. La cuarta bestia es una bestia que tiene que ver con todos los adelantos que se lograron con los imperios pasados. La primera parte de la bestia habla del imperio romano y la segunda parte de la bestia habla del imperio romano revivido, que es el anticristo el que la va a gobernar. O sea que estos países van a tener un poder extraordinario. Ya sabemos que el globo terráqueo va a ser dividido en 10 zonas geográficas y estas 10 zonas van a tener 10 reyes, que son los 10 cuernos, y se les da autoridad. Después quedan 7 coronas. ¿Por qué? Porque el onceavo cuerno que sale de los 10 cuernos, que son estas confederaciones, de reyes de confederaciones, acaban con 3 de los cuernos y termina él gobernando toda la tierra completa. Todo eso que estamos viendo está en el Antiguo Testamento y la Biblia misma nos deja saber quiénes son estos personajes. O sea que no es algo que nosotros tenemos que inventar en nuestra mente, sino la Biblia misma nos dice quiénes son. ¿Quiénes son estos animales? ¿Quiénes son? Y lo que hace la Biblia es que los enfoca del punto de vista animal, porque estos hombres son como bestias rapaces, tienen el poder y hacen lo que les da la gana. El que no está con ellos los eliminan. Precisamente ayer estaba viendo en el internet los métodos de tortura que han utilizado los diferentes imperios y cómo torturaban a la gente. Qué horribles eran las torturas que les hacían, pero horribles. Ahí la persona, si no sabía lo que estaba diciendo, se lo inventaba para que no lo torturaban, pero de todas maneras lo mataban, torturaban. Vivían 2, 3, 4, 5 días y después morían bajo torturas extraordinarias. O sea, les hacían desastres. Estaba viendo una de las cosas que utilizaban, era poner a una persona en una cama, la amarraban, le ponían una caja arriba y le ponían ratas. Y arriba le ponían fuego, arriba del bote. Y la rata no podía escapar por ningún lugar, tenía que escapar ¿por dónde? Por el cuerpo de la persona. Se demoraba 2, 3 días en morirse la persona amarrada. O sea, esto es poco de las torturas que utilizaban, porque son bestiales. La Biblia los ve a estos hombres como bestiales. Los ve como personas que no tienen amor alguno, porque el amor nosotros lo aprendemos del Señor, el amor agape. Ellos no tienen amor, ellos lo que tienen es poder, y el poder se lo consiguen ellos a través del miedo. La tiranía hace que las personas se le peguen al tirano porque quieren estar en el lado bueno, pues, para no sufrir, y ellos a la misma vez atacan a los que no están con el rey y les hacen pedazos, pues los destruyen. Entonces, por eso es que la palabra de Dios habla de estos reinos en términos animales, en términos malos. Y la estatua lo ve desde el punto de vista del ser humano, lo ve como la gran cosa, la gran estatua, el hombre venciendo, y los imperios grandísimos, y cómo brillaban estos imperios y estos hombres inteligentísimos. Eso es desde el punto de vista humano, punto de vista de Satanás. Pero Dios los ve como animales. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Significa que Satanás mismo va a poseer a esta persona. Versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. En el versículo 4 dice, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? ¿Quién es la bestia? El anticristo, que representa, recuérdense que en la Biblia se representan las coronas, representan a la misma, son doble. Representa el imperio romano revivido, o sea, representa el imperio. La bestia es el que lo dirige y a la misma vez es el nombre del imperio. Entonces, aquí tenemos a la bestia, y ellos dicen, ¿quién puede luchar en contra del imperio? Nadie. Se destruyen, tienen, imagínense si hoy en día, por medio de la computadora y por medio de todos los adelantos tecnológicos que existen hoy en día, pueden, ellos saben dónde están las personas hoy en día. Ellos pueden, simplemente por tener un reloj, hay relojes que tienen, que se triangulan con los satélites y ellos te mantienen la hora al día. Cada día, a tal tiempo de la mañana, ¡pam! Si estás 3 minutos atrasado, 1 minuto, te lo arreglan. Y si viene Daylight Saving Time, te lo atrasan y te lo adelantan. Lo mismo hace con las computadoras. Si tú tienes una computadora, ellos saben dónde tú estás. Ahorita, en esos momentos, ¿saben quién no tiene teléfono aquí? ¿Quién no tiene teléfono? Levante la mano. ¿Ah? Es difícil, todos tienen teléfono, ¿verdad? Ok, si tienes teléfono, te tienen triangulado y sabes dónde estás. En cualquier momento saben dónde estás. O sea que hay maneras que ellos tienen para seguir a todas las personas. Y esa está en el inicio, recién ahora. Les digo por qué. Ya en Walmart, por ejemplo, está saliendo, la ropa tiene unas microfichas diminutas que casi no se ven. Y entonces cuando tú compras la ropa, ellos saben quién la compra porque tú pagas con tarjeta. Entonces saben a quién pertenece. Y tú sin saber tienes tu ropa puesta, pero si te quieren triangular por medio de Walmart para saber dónde está la pieza, o está en la casa, para saber dónde está la casa, o si se está moviendo, eres tú que se está moviendo. ¿Se dan cuenta? O sea que tienen muchas maneras de seguir a la persona. Y están tratando, pues, de poner que todas las cosas sean a través de la tarjeta de crédito. Quieren eliminar lo que es el dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo sabes dónde estás? Porque tú tienes una tarjeta, tú la tienes que utilizar. Finalmente va a ser la marca de la bestia. La marca de la bestia tú no puedes comprar ni vender si no la tienes. Entonces ellos saben dónde están, estás en cualquier momento, te pueden seguir y te pueden hacer pedacitos si estás en contra, pues, de lo establecido. Les digo todo esto porque estos son las personas que van a gobernar. Ya han adquirido todos los adelantos tecnológicos que el hombre ha hecho en su reino sin Dios. Entonces, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Versículo 5, y le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 3 años y medio, que es el periodo final de la tribulación. La tribulación tiene 7 años, los primeros 3 años y medio es donde vemos los sellos y las trompetas, que son desastres que caen a la faz de la tierra importantes. En estos momentos acabamos de pasar por ese periodo de intermedio, un interludio entre las trompetas y las copas. Y ahora vienen las copas. Ahora vamos a ver las copas, que son el desastre máximo que va a poner Dios en la faz de la tierra. Y dice, y abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, con los de Dios. Y se concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjense que en esa época van a haber santos, van a haber millones de personas salvas en ese transcurso de tiempo, porque hay 144,000 judíos de las 12 tribus, van a iniciar este periodo de evangelización, y con ellos entonces se van juntando millones y millones de personas. Estas son las personas que van a ser perseguidas. Ellos se van a dar cuenta que todo es un engaño, que todo, mire, todo en esta vida es un engaño, son mentiras, Satanás tiene todo controlado, todos los países del mundo son gobernados por Satanás, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí hay más libertad porque son sistemas diferentes, pero de todas maneras los que están aquí son del campo ese. Y eso no lo vamos a poder cambiar nosotros, porque nosotros somos del reino de la luz, este es el reino de las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que prediquemos el Evangelio de Cristo. Entonces, y si nosotros sabemos eso, no nos dejamos engañar. O sea, todo es una trácala. Las personas que hacen las leyes las hacen para beneficiarse a sí mismos, y los que no hacen lo que ellos dicen, pues les va mal. Entonces, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Número 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, que son los moradores de la tierra, que es un título especial que tienen las personas que no quieren creer en el Señor Jesucristo, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, estamos aceptando la sangre del Cordero para nuestra salvación. Pero después de esto viene la mente del Cordero para nuestro crecimiento. Entonces, Él fue inmolado, dice, antes de la fundación del mundo. Dice que el versículo 8 dice que estas personas que adoran a la bestia no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hay un libro de la vida y un libro de las obras. Hay tres libros. Las personas nacen porque Dios quiere que nazcan en la faz de la tierra, porque Él nos hizo a nosotros, y están en el libro que Él ha puesto, pues, para todas las personas que entran en el conflicto angélico. Recuérdense que esto es un conflicto angélico, aquí no hay religión. Aquí el que conoce eso está tan adelantado que las demás personas pues no entienden lo que él sabe, pero él sí la sabe. Aquí tenemos libros, estos libros vienen siendo como computadoras, ¿verdad? El que se pone en la computadora, y aquí está el libro de las vidas. Aquí está, este libro es para todas las personas que nacen en la faz de la tierra. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, pasa de aquí, su nombre es borrado de aquí y es puesto en el libro de la vida. En el libro de la vida. Estos son los salvos que han creído en el Señor Jesucristo. Y estas personas después van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Porque estas personas tienden a hacer muchas obras humanas, pero las obras que hacen las hacen con la rectitud imperfecta del hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, que va a estar sentado en el gran trono blanco, no va a aceptar las obras que estas personas hicieron porque fueron hechos con una rectitud imperfecta y pertenecen al campo de Satanás. Estas personas de aquí adquieren la rectitud perfecta de Dios. Han sido justificados. Y todas las bendiciones que vienen a ellos son basadas en esa rectitud de Dios en ellos. Entonces, si tu nombre no pasa de muerte a vida, tú eres echado al lago de fuego después de pasar por la condenación. Y todos nosotros, todas las personas que han nacido en la faz de la tierra, han sido seleccionados por Dios para vivir aquí en la faz de la tierra. En el tiempo que Él quiso, o sea, tú naciste en los años que quiso nuestro Señor, en el siglo que Él quiso, en el país que Él quiso, con la familia que Él quiso que tuvieras, con el idioma que tienes, con la raza que tienes, todo eso te lo dio el Señor. Porque Él sabe que tú vas a alcanzar ciertas personas que ninguna otra persona puede alcanzar dentro del plan de Dios para su vida. Y aquí lo que vale no es qué posición tienes tú en la faz de la tierra, porque eso no cuenta para nada en lo que concierne a Dios. Lo que concierne es ser fiel con el Señor. Entonces, van a haber más pobres que ricos, dice la palabra de Dios, pero la pobreza humana no significa que tú no puedes ser millonario cuando regreses con el Señor Jesucristo en el reino milenario. Vas a gobernar con Él y vas a tener cosas que las demás personas ni piensan ni sabían que existían debido a que no conocían al Señor. Dios es completamente justo, completamente justo. Entonces, Él murió por ti, no por tu cuenta bancaria, recuérdense. A Él no le interesa tu dinero, le interesa tu alma. Tu alma, y Él te quiere bendecir porque te ama, y ese amor que Él tiene te lo demuestra. A medida que lo vas conociendo más y más, te vas dando cuenta de la paz, de la estabilidad que Él te da en tu vida. No tienes que estar pendiente de las cosas porque Él es el que te lo soluciona. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, dice el Señor. Él te va a bendecir. Su palabra bendice porque tiene normas y principios perfectos de Dios. Y cuando las utilizas, Él garantiza que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, les digo que no tiene escapatoria. El plan de Dios es perfecto. Si alguno tiene oído, dice que oiga. Si alguno es destinado a cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Cuando habla de espada, el gobierno que te hace juicio y te envía a pena de muerte. Recuérdense que esto que se está hablando aquí, se está hablando en el periodo de la tribulación y ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Este periodo de la tribulación nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo, no en el gran trono blanco para recibir nuestras recompensas, sino nosotros no vamos a estar en el gran trono blanco porque esta es la segunda muerte y solamente son para las personas que no creen en el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el amor tan grande que envía a su Hijo perfecto a la faz de la tierra para rescatarte a ti, que eres imperfecto, eres dañino, eres pecador, haces lo que te da la gana, pero Él en su gran amor te salvó. Y no hay pecado que tú hayas cometido o que puedas cometer que Él no pagó en la cruz. Pagó todos los pecados de toda la raza humana, desde el inicio de la historia humana hasta el fin de la historia humana, todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el amor, ese es el amor de Dios. Ahora, el que rechaza el amor de Dios termina en condenación eterna, va al gran trono blanco, es hallado injusto y es lanzado al lago de fuego. Entonces, todo esto nosotros tenemos que verlo. Cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que Satanás quiere imitar al reino de Dios. Quiere traer una paz mundial. ¿Cómo va a traer la paz mundial? Matando a la mayor parte de las personas. Los que quedan van a tener paz. Esa es la manera que lo hace. Entonces, la semana pasada finalizamos la clase viendo el problema en el cual se mete Antíoco Epífanes. Antíoco el IV, Epífanes. Cuando después de invadir a Egipto y subyugar a Egipto, haciendo correr a Ptolomeo, y después de haber tomado sus despojos, el embajador que había despachado Roma lo paró en seco. Lo hizo desistir de ese adelanto que él tenía. Él se quería apoderar de todo eso, no se pudo apoderar a pesar de haberlo saqueado, porque él lo saqueó. Él penetró muchísimo en Egipto, pero no pudo quitarlos el gobierno. Y después de eso es que viene la gran Cleopatra, que viene de la familia de los Ptolomeos en Egipto, porque ellos hicieron un tratado con Roma y Roma les manda a este señor. Y claro está, Antíoco Epífanes no quería nada. No quería ver nada con Roma porque Roma era demasiado severa y demasiado rica y demasiado poderosa. Entonces le hizo firmar un pacto de no invasión y ahí terminó el asunto. Claro está pues que su reputación quedó por el piso como gran conquistador porque Roma lo paró en seco. Y su arrogancia pues había sido asaltada. Generalmente las personas que tienen gran poder y muchos de ellos son arrogantes o que tienen una cualidad especial. Si, por ejemplo, si tú eres una persona atleta, que eres mejor que la demás, pues ya te crees lo mejor que hay en el mundo y bueno, pero después viene la caída, como Rousey, que decía que ella podía pelear con sus contrincantes con una mano atada atrás. Y le dieron una paliza, le rompieron el labio y quedó, no quería que le tomaran fotos de la paliza que le dieron. ¿Por qué? Porque es la arrogancia, pero se sienten que... Entonces, y pasa con todo el mundo. Recuérdense que con la arrogancia viene la gran caída. Nosotros no estamos aquí para echarnos ínfula, o hacernos... que somos mejores que los demás. Si tú trabajas ahora, te digo una cosa, si tú trabajas y haces tu trabajo bien hecho y de verdad tú te dedicas a hacer lo tuyo de una manera excelente, tú vas a ser excelente y vas a ser recompensado por tu excelencia en este mundo. Pero el asunto es que no hay que permitir que eso pase a nuestra cabeza y que nos infle pensando que somos mejores que los demás, porque ahí está el problema. Hay que mantener la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es... tu plan, Señor, es mejor que el mío. Y la arrogancia es, mi plan es mejor que el tuyo. Y nuestro plan no es mejor que el plan de Dios para nuestra vida. Es la quintesencia de la arrogancia, pensar que tu plan es mejor que el de Dios. ¿Quiénes piensan que su plan es mejor que el de Dios? Los que no vienen a la iglesia y conocen al Señor. Pues no les da la gana, ellos tienen un plan mejor. Ahora, sin decirlo, de ende, están haciendo su plan mejor que el de Dios. Porque Dios nos ama a nosotros. Es como nuestros padres a nosotros nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Igual que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, así Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él es el diseñador, Él es el creador, Él es el que nos da a nosotros la energía, nos da el aire, nos da todo lo que necesitamos para lograr el objetivo de hacer su voluntad. Entonces, vemos lo que sucede pues con Antíoco Epífanes. ¿Por qué es importante Antíoco IV Epífanes? Porque es el prototipo del anticristo. Y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y por eso es importante. Y Dios, el Espíritu Santo, lo escogió a él como el anticristo, el prototipo del anticristo. Como la copia del anticristo, por lo que él hace. Entonces, resulta que, como les dije, Roma le pone un paro a este señor en los años 164 a.C. Fíjense ustedes. Entonces, este hombre le entra una ira tremenda y va con todo su ejército, que era muy poderoso, hacia Israel, a Jerusalén. Y ahí es donde comienzan los problemas para Israel, porque no solamente saquea el templo y se roba todos los artefactos de oro que tenía el templo, que eran muchos, sino que además de eso hace desastres porque profana el templo y comienza a matar judíos a diestra y siniestra, porque de eso se trataba. Él quería que todo fuera helénico. La palabra helenos es Grecia, helenos. Cuando tú ves un pasaporte de Grecia, ves helenos con H, helenos, eso es Grecia. Entonces él quería helenizar a toda esa zona. ¿Por qué? Porque él quería que todos pensaran de la misma manera. O sea, eso precisamente es lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación, que va a haber una religión mundial. Una sola religión ecuménica para todas las personas de la faz de la tierra. Una sola. Entonces, y esto lo vemos con él, pues él quería que todas las personas pensaran de la misma manera y estuvieran con su propia religión, y por eso quería eliminar la religión judaica. Entonces, lleva todos los ejércitos de Israel, descarga su ira contra los judíos, y aquí es cuando profana el templo. Primero que todo, pone un cerdo sobre el altar y lo sacrifica. El cerdo es un animal impuro para los judíos. Y después derrama la sangre de ese cerdo en todo el templo, porque se utilizaba, para purificar el templo, se utilizaba la sangre del cordero. Pero él pone un cerdo y echa entonces la sangre de ese cerdo en el templo. Y después comienza a expedir una serie de leyes destinadas a parar la adoración de el Dios judío. Lo hace por medio de las leyes. Otra característica. Aquí podemos ver las características del anticristo y de los tiranos. ¿Saben lo que hacen los tiranos? Cambian las leyes. Ellos simplemente hacen nuevas leyes, como se hizo en Venezuela, que se cambiaron las leyes, y una vez que cambian las leyes, ahora es ley. Ahora todo el mundo la tiene que cumplir. Pero es una ley que va en contra de la persona y va en contra de la libertad del individuo. Y pero si no la haces, entonces te va súper mal porque violaste la ley. Entonces no te están persiguiendo a la mala simplemente porque a mí me dio la gana, sino que ahora te están persiguiendo porque está escrito. O sea, esa es la ley de la nación. ¿Sí lo ven? Y es, claro, que es una manera de perseguir a las personas que está destinada pues a destruirlas. Los de él no tienen que preocuparse porque la ley está hecha para los demás. Entonces, lo primero que hace es suspender todos los rituales judíos en el templo. Segundo, todas las copias de las escrituras tienen que incinerarse. ¿Qué fue lo que hizo Hitler cuando entró al poder? Empezó a quemar todo tipo de libros que hablaban de ciertas cosas que no le interesaban, a quemarlos. Pues en este caso van a quemar las sagradas escrituras que tienen los judíos. Y pueden ver que el elemento de su gobierno es un tipo del anticristo, o de cualquier persona que se encuentre leyendo las escrituras o con copias de las escrituras en su posición, acarreaban la pena de muerte inmediata. Entonces, ¿quién iba a querer tener un libro? ¿Se dan cuenta? Y las personas que están en la baranda, como quien dice, paradas entre un lado y el otro, pues dicen, no la tengo que leer hoy. Pero los que eran verdaderamente fieles sí la mantenían. Entonces, yo no sé qué hicieron ustedes bajo esas condiciones. Si te encuentran con una Biblia, te matan. Inmediatamente, pena capital. Entonces, tienes que ser un creyente muy maduro para decir, no, yo máteme. Yo no voy a dejar de leer la Biblia, no voy a dejar de leer la palabra de Dios. Entonces, la tercera cosa que él instiga, ese Antíoco Epífanes, es que ningún día iba a ser observado, incluyendo el sábado. O sea, que las observaciones que tienen los judíos no se llevaban a cabo. Tenían siete fiestas que incluían días de semana, no se observaban. Cuarto, todas las reglas dietéticas fueron abolidas. O sea, que era muy específica la ley mosaica en lo que no se podía comer. En Israel no se podía comer ostras, ostiones, no se podía comer catfish o bagre, no se podía comer ciertos animales de si no fueran de los pezuñas, no se podía comer, o sea, ciertas cosas porque eran dañinas para el organismo, eran malas para, enfermaban a las personas. Entonces, todas esas reglas fueron abolidas, no podían comer cerdo, ahora les hacía comer cerdo. Entonces, también a cualquier mujer que se le encontrara haciéndole la circuncisión a su hijo, era ejecutada inmediatamente. Ella y su hijo, tanto la madre como el hijo, pues ahí mismo en el instante. Sexto, entró al templo y se lo dedicó a Zeus, al dios Zeus, y también sacrificó un cerdo a Zeus. Y ordenó a los judíos a comenzar a adorar a los Baales, a Shamayim, que era el señor de los cielos, y los diferentes dioses que ellos tenían. O sea que lo que él hace es algo muy parecido a lo que va a hacer el anticristo cuando venga el anticristo. Él va a abolir todas las reglas judías, todas. Entonces, como pueden imaginarse, esto comenzó pues una reacción fuerte en el pueblo de Israel en contra de Antíoco Epífanes, y en primera de Macabeo, capítulo 1, recuérdense que Macabeo es el Deuterocanón, que no es parte de nuestra Biblia, pero tiene un recuento histórico muy importante. Este recuento histórico a nosotros nos deja saber lo que sucede, porque esos fueron pues historiadores. ¿Por qué no se utilizan estos libros en la Biblia que nosotros tenemos? Porque estos libros se escribieron en el periodo donde no habían profetas en Israel, que fue el periodo después de la deportación a Babilonia, entre la deportación y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No habían profetas. El único profeta que vino antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue? Juan el Bautizador. Él era el único. Entonces, pero sí tienen un recuento histórico, pero no pertenece al canon de la Escritura. Pero se los voy a leer de todas maneras, porque la información que tiene es una información muy interesante acerca de lo que ocurre en el tiempo de que los macabeos ascienden a el poder. Y se ascienden al poder debido a que el pueblo judío se había rebelado en contra de Antíoco Epífanes por las bestialidades que estaba haciendo. Y seguía matando gente que no le hacía caso, y inicialmente el pueblo se resiste pasivamente y los matan pues como perros. Pero después se indignan y comienzan a hacerle guerra de guerrillas. Ahí se inician las guerras de guerrillas, de paso, para esa zona del globo terráqueo. En primero Macabeo, capítulo 1, podemos ver la acción histórica. La historia comienza con Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno y su muerte en el versículo del 1 al 7, y después desde el versículo 20 al 24, vamos a ver los sucesos de Antíoco Epífanes en Egipto. O sea que tenemos la historia de lo que ocurre después de la muerte de Alejandro Magno, y después lo que ocurre con Antíoco Epífanes cuando arrasa, entra a Israel a arrasar, y después de eso también tenemos en el versículo 20 al 24, vemos lo que él emprende en contra del pueblo de Israel. Entonces, se los voy a poner aquí, de Macabeos, como recuento histórico. Recuerden que no es parte de la Biblia. Es como leer el libro, por ejemplo, de Josefo. Es como si se hubiera incluido el libro de Josefo en la Biblia, simplemente por ser historiador. ¿Sí me explico? Es un recuento histórico, entonces. Fíjense lo que nos dice el libro. Sí se encuentra en la Iglesia Católica. Es más, aquí está, en esta Biblia se encuentra Macabeos. Yo se los puedo leer aquí. Incluso hoy precisamente bajé la Biblia de Jerusalén a mi computadora, que es la Biblia Católica, porque tiene pues los deuterocanónicos. Hay la pseudopígrafa, los deuterocanónicos, y la apócrifa. La apócrifa son pues libros ocultos. La pseudopígrafa, pseudo es falso. O sea, el grafo es escribir las escrituras falsas. Y después está el deuterocanónico. No está hablando de deuteronomio, sino deuterocanónico. Deutero quiere decir dos. Y canon, el segundo canon. Hubo una pelea entre Jerónimo y otro de los grandes de la iglesia primitiva que estuvieron en desacuerdo total. Y a la final, uno por política, que era Jerónimo, permite que esos libros se pongan en la Biblia católica. Pero no tenía ninguna porción de ella que concordara con los otros libros. Incluso tenía información en lo que respecta a la Biblia que era diferente a los otros libros canónicos. Y por eso pues no la aceptaban. Y el otro hecho fue que fue escrita en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, donde no habían profetas. ¿Se dan cuenta? O sea, no se puede aceptar como profético porque no venían los profetas. Entonces, pero sí se puede aceptar su contenido histórico porque verdaderamente es un recuento muy interesante de lo que había pasado. Fíjense lo que dice y cómo está narrado también. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo. Ya sabemos que este es el famoso Alejandro, hijo de Filipo, de Filipo, partió del país de Quitín y derrotó a Darío, el rey de los persas y de los medas. Darío fue el que fue después de el que entra y derrota a los babilonios con la escritura que Daniel mismo les presenta. Entonces, Daniel tiene una cantidad de información extraordinaria. Recuérdense que Daniel llega a ser, digamos, el primer ministro, lo entendemos, el primer ministro de un país, el primer ministro, el secretario de Estado en los Estados Unidos. Un puesto importantísimo, porque representa a los Estados Unidos ya en forma mayor. Entonces, Daniel no solamente fue secretario de Estado o primer ministro de los babilonios, sino también del imperio persa, ¿verdad?, medo-persa, sino también fue del imperio macedonio. Fíjense ustedes. O sea que era, y yo les comenté que esto sería como un primer ministro, como un secretario de Estado norteamericano, que venga a Rusia y conquista a los Estados Unidos, y claro está, cuando entra un país nuevo, a todos los que están gobernando los echan afuera, porque ellos ganaron, ellos ponen a su propia gente. Pero aquí está, mira, aquí en esta de frente, sí. Entonces, a él lo ponen de nuevo como primer ministro, como si Rusia viniera y lo pusiera otra vez de primer ministro, de persona importantísima, que eso en los anales de la historia pues no se ha visto, por la inteligencia que tenía ese hombre y lo capaz que era, él hacía pues lo que tenía que hacer nada más. Entonces, fíjense lo que dice aquí, al rey de los persas y de los medos lo derrotó Alejandro de Macedonia y reinó en su lugar empezando por la Elada. Entonces, suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. la tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Cuando dice que la tierra se enmudeció en su presencia, quiere decir que todos se quedaban atónitos con este hombre. Lo único que hacían es obedecerlo porque si no te eliminaba. Entonces eso hace que a su tierna edad, recuerden que él duró 7 años en conquistar el mundo entero, murió a los 32 años. Imagínense que cuando tenía 25 años, 26 años, este hombre comienza a derrotar los reyes más poderosos de la faz de la tierra. Se llenaba de orgullo, claro, 26, 27, 28 años, era invencible en sus propios ojos. A esa edad, lleno de testosterona, pues el hombre que ataca, pues es por eso, que tiene mucha fuerza, y además era un genio, y además, pues que era muy belicoso, pero era belicoso inteligente. Entonces acababa con todas las personas. Avanzó, el versículo 3 dice, avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. O sea que, claro, despojó pues a todos los pueblos, que ese era el estilo que tenía. Cuando un país entra a otro país, se roba todo lo mejor, se lo lleva, ahora le pertenece a él. Y las compañías mejores, y producción de hierro, y la producción de estaño, y la producción de petróleo, y la producción de oro. O sea, todas esas cosas se las queda. Si hacen carros, la producción de carros. O sea, ¿sí me explico? Porque ellos son los dueños ahora. Entonces, después dice, junto con un ejército potentísimo, y ejerció el mando sobre las tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. ¿Quién era el que administraba todo eso? Los judíos. Los judíos. Una vez que entra a Israel y se da cuenta de que le sale el sumo sacerdote y dice, de ti está escrito aquí, se quedó atónito, y esta gente inteligentísima, y los puso a administrar su vasto imperio, que cubría una zona geográfica grandísima, como les he puesto anteriormente el mapa, pues la televisión que está en la pared. Bueno, junto a un ejército potentísimo, y ejerció el mando sobre las tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Claro está, ellos conquistaban y sacaban dinero, pues, extraordinariamente. Antes lo destruían, pues él llega un momento en que él deja a las instituciones que están haciendo, pero que le paguen, para que vivan tranquilos. Viven tranquilos mientras le pagan. Entonces, después cayó enfermo y conoció que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles con el que él se había criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. ¿Cómo lo repartió? Le preguntaron, ¿a quién le vas a dejar el reino? Y le dijo, eso va a ser entre ustedes cuatro, los generales, el más potente. Los dejó entonces, no tenía hijos y por eso no se los dejó a su familia. Entonces reinó Alejandro 12 años y murió. Tuvo 12 años en el poder, en 7 años conquista. Imagínense ustedes, era un genio, su padre Filipo era genio. Y él era genio. Y tenía una madre espectacular, una pelirroja, que de ella se habla mucho, que era una mujer también súper inteligente. Lo adiestra a él de una manera maravillosa. Fue entrenado con lo mejor, básicamente. Entonces, después de esto, en el versículo 20 al 24, tenemos lo siguiente, ese Macabeo. En el año 143 antes de Cristo, ¿verdad? Porque esto fue antes de Cristo. Después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso y subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Ese es Antíoco Epífanes, que él logra vencer a Egipto, pero el embajador de Roma no le permite quedarse con Egipto. Sí lo saqueó y sacó muchísimo, pero le regresan el mando a Ptolomeo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían hecho un pacto con Roma y Roma lo defiende. Y Roma no tuvo que hacer nada, como les dije, simplemente el embajador pone a Antíoco Epífanes y le saca la espada y le hace un círculo. Y le dice, hasta que tú no firmes este tratado, tú no sales de ahí, si sales de ahí te mato. Y el tipo pues firmó el tratado. O sea que se hizo ese tratado de paz, pero el que yo, pues con la arrogancia que tenía, no le gustó que lo hubiera tratado de esa manera y emprende entonces hacia Jerusalén. Versículo 21. Entró con insolencia en el santuario. El santuario es el lugar santísimo de Israel. Y recuérdense que ya Nehemías había reconstruido el templo. Esto ya, porque estamos hablando de los años 140. Él regresó a reconstruir el templo. Y entró con insolencia en el santuario y se llevó al altar de oro. Fíjense lo que se roba. El candelabro de la luz con todos sus accesorios. El candelabro de la luz era de oro macizo. No era enchapado en oro, sino que era oro macizo, y siempre el oro ha tenido valor. O sea que yo, como les comenté, pues por lo que sucede con Xerxes, que fue de los reyes que se metió a combatir con los griegos en la batalla de Maratón, eso fue lo que enfurece a Alejandro Magno. Y entonces cuando el Alejandro Magno carga sobre ellos, les cobra unos impuestos espectaculares. Entonces ellos tenían que expandir su territorio para adquirir más impuestos. Robaban y ponían tributos a las personas. Tenían que contribuir con ellos para que ellos no les hicieran daño. Entonces se logra todas estas cosas, pues, en el versículo 22, la mesa de la propiciación, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina. La cortina nada más era algo espectacular, tenía casi 30 pies de alto, 30 o 60 pies, no me recuerdo bien, era así de gruesa, que para hacerla había sido algo espectacular. Los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo lo decorado de oro que recubría la fachada del templo. La parte dentro del templo estaba cubierta, enchapada en oro toda. Entonces, se apropió también de la plata, del oro, objetos de valor, y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomando todo, partió para su tierra después de haber derramado mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Todo esto, de nuevo, es parte de lo que hace el anticristo. Tiene palabras arrogantes con las cuales él, pues, hace desastres en Israel. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta clase. Vamos a terminar aquí porque quiero darles la próxima parte, que es lo que hace él. Pues, como ustedes pueden ver, encaja perfectamente con el perfil del anticristo. Y todo esto que les digo les deja saber que la información que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis es entendible total y completamente. No tiene nada de misterio. Ningún misterio, no es un libro místico. Simplemente que se puede entender, pero tienes que tener el conocimiento previo. El conocimiento previo se encuentra en el Antiguo Testamento. Como pueden ver, la persona que él escoge, el libro de Macabeos, habla de esto en la parte histórica, en los recuentos de esta persona, pero también tenemos más información de Daniel acerca de todo esto. O sea que, y este libro sí es canónico. O sea que tenemos mucha información en lo que concierne a todas estas cosas. Aquí paramos entonces por el momento. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Creador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.